contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días, bienvenidos un día más, aquí estamos a miércoles, ya en la recta final del mes, qué alegría, ya hoy finalizamos el día y mañana es día 1 de junio. Mayo se ha hecho cortito, por lo menos para mí, yo creo que ha estado muy bien con los rollos de la feria de una y otra, al final se ha hecho cortito. Así que nada, último día del mes y vamos a intentar de echarlo lo mejor posible. Ahí afuera hace 20 graditos, la verdad que la sensación es muy buena y como siempre me gusta dar un poquito el toque de si está nublado, de si está soleado y hace un día magnífico, un día para salir y además es el día sin tabaco. Hoy es Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo. Para algunos y algunas que están todavía presos en ese mundo del tabaco, ánimo que después del tabaco también hay vida. Y nada, aquí vamos a echar un ratito muy bueno, como siempre haciendo un programa lo más apetecible posible y bueno, y tratando diferentes temas. Antes de irnos, como siempre, doy las gracias a nuestro Daniel Borne por estar en el control y ayudarnos en todo lo que es posible. Hoy se lo vamos a poner muy fácil, muy fácil. Hoy si se quiere ir por ahí a darse una vuelta se puede ir, porque va a estar todo el mundo en plató de aquí en el estudio y no va a tener que llamar a nadie, no vamos a tener problemas de cobertura ni de teléfonos erróneos. Así que Dani, hoy va a ser tu día también, por ser el último día del mes. Y nada, con vosotros vamos a seguir, espero que nos sigáis dando mucho cariño y que comentéis si queréis comentar algo a través del chat de Facebook, que siempre intento de estar pendiente y contestaros, por lo menos saludaros a todos los que nos dais mucho cariño durante la mañana y que estamos aquí, que vamos a empezar ya contigo y en el puerto. Primera entrevista de hoy. Aquí está con nosotros Antonio Jesús Andrades Negreira y él es Carambito, Carambo para los amigos y bueno, viene de una saga de taurinos bastante importante. Actualmente son el personal de confianza de los empresarios de la Plaza de Toros y bueno, su padre abandera más de 40 años en la Plaza de Toros y él pues casi desde que nació pues también era taurino y ya corría por allí porque todavía no tiene 40 años, ¿no?
Estamos rozándolo.
Está rozándolo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Pues nada, Carambito, a todo el mundo que lo conoce, pues bueno, siempre se han dedicado al mundo del transporte como profesión y él siempre ha desempeñado su parte más taurina, empezando desde muy jovencito. Y esta afición no solamente la tiene cada temporada veraniega, sino que la ha tenido como profesión durante muchísimos años. Y bueno, yo creo que todo el mundo conoce a los Andrade, a la familia de los Carambo también, por otro lado. Porque bueno, también su tío está metido ha sido murillero durante muchos años. Su primo Jesús, que también trabaja en la Plaza de Toros. Y bueno, es una familia muy arraigada al coso taurino. Y bueno, vamos a empezar un poquito por ti, ya vamos a dejar a tu familia a un lado. Y bueno, ¿cómo empezaste en este mundo de la tauromaquia?
Mira, Juan, la verdad es que la afición me viene de mi padre, ¿no? Mi padre fue el primero que empezó en la Plaza de Toros, allí como trabajador. Y yo desde muy chiquitito, pues iba siempre con mi abuelo. Con mi abuelo era con el que vivía en la calle Espelete y vamos, recuerdo los caminos de coger la calle Las Cruces directo a la Plaza de Toros tarde tras tarde, ¿no? Y desde ahí empezó ya a venirme desde muy chico, diría 6 años, 5 años, por ahí, no recuerdo bien, pero desde ahí ya me empezó a venir la afición. Y claro, cuando la plaza de toros es como tu segunda casa y vive allí durante todo el año, no solamente lo que es la temporada taurina, pues para ti eso es como tu afición, ¿no? Y como otra cosa de tu vida.
En vez de jugar en la calle con las piedras y las cosas, pues jugaba dentro de la plaza de toros.
Jugaba dentro de la Plaza de Toros y recuerdo que en aquella época, pues la misma calle, ¿no? Tú te ponías y yo recuerdo, yo siempre viví en la barriada de las Nieves y te ponían en cualquier lado a torear, en cualquier lado y no había problema, del cual ahora es muy difícil hacerlo.
Hoy en día es más complicado.
Sí, ahora mismo es muy complicado con la situación política que tenemos, que parece que está desapareciendo, que si es verdad y desaparece. Y la verdad es que es una pena de lo que se vivía en aquellos años de niño y de jóvenes, que pues podía tener la libertad en todo, a la cual ahora pues se está sufriendo mucho y sobre todo los chavales que quieren empezar en esto.
Ahí también, a ver si hay suerte, ¿no? Con la Plaza de Toros de Jerez, la de Chapín, ahora con el cambio de
Claro,
gobierno y se puede retomar también, ¿no? Hablando de política.
totalmente, eso es. El domingo, cuando estábamos allí, una de las cosas que se miraba era principalmente lo del puerto, pero un otro ojo que tenía mirando era Jerez, porque realmente yo, donde empecé mi inicio, sí que es verdad que estuve, a lo primero estuve un cierto tiempo con el maestro César Ortega entrenando en la plaza, pero realmente lo que me enseñaron y lo que aprendí el camino cuando yo empecé de novillero fue la Plaza Toro de Chapín, con el maestro Antonio Lozano, Eduardo Ordóñez. Y que aquello se pierda cuando fue la primera escuela taurina de la provincia de Cádiz, donde al fin y al cabo fuimos todos, la verdad que es muy doloroso, muy penoso. Entonces, pues sí que es verdad que tenía un ojo pendiente a las elecciones de allí y esperemos, como 100% seguros de que se va a volver a retomar lo que es la escuela taurina de Jerez.
Por lo menos abrí la puerta, ¿no?
Sí, por lo menos abrir la
Aunque no
puerta,
le echen dinero, por lo menos
sí,
abrí la
por lo menos abrir
puerta.
la puerta y que los chavales que quieran vivir y empezar este mundo, y porque claro, todos no pueden llegar, pero los que quieran vivir la experiencia, y después el que realmente no llega o no puede llegar donde todos sueñan, pero sí que por lo menos desde la escuela taurina sale un gran aficionado y sobre todo con un respeto muy grande. Tú realmente conoces lo que es el mundo del toro por dentro, y creo que es de las profesiones que realmente a la juventud y a los chavales enseñan lo que es el respeto, del cual ahora se está perdiendo mucho.
Cada vez que hablo de toro siempre reseño eso, ¿no? El respeto, la educación que hay dentro del mundo del toro, que ahora mismo la sociedad carece
Claro.
como ciudadanos de a pie, ¿no? Hoy en día un chaval con 14 años, con 13 años, con 7 años que está en una escuela taurina, tiene mayor respeto, por suerte o por desgracia para algunos, pero tiene mayor respeto y mayor educación al tratar a por lo menos a los adultos. Y bueno, eso hoy en día ha desaparecido casi en un 80%.
Totalmente.
El que está hoy en día por otro retortero y no se dedica al mundo de la tauromaquia, es así. No es que sea una estadística cierta, pero hay una probabilidad inmensa de que la gente que se dedica al mundo del toro tiene un respeto y una educación muy distinta además, porque son unos valores que tienen que nacer con el mundo del toro. No, eso no es una
Totalmente.
cosa.
Mira, tengo un chiquillo, ¿no? En el furbo y no, bueno, mi chiquillo tiene. Le enseñamos desde mi casa lo que es respeto y demás, pero tú sueles ir a otros campos, a otro sitio por ahí, y la verdad que ya lo estoy un poco asimilando, pero cuando yo empecé me quedé un poco frío porque digo, bueno, esta falta de respeto, estas maneras, esto yo no lo he vivido nunca, porque al fin y al cabo yo siempre he estado arraigado al mundo del toro y, como te digo, mis padres no me han enseñado lo que es la educación y el respeto, pero después lo que es el respeto y la educación taurina me la han enseñado en la Escuela Taurina de Jerez, como el tiempo que he estado junto con el maestro Galloso. Y que yo ahora mismo no sé en qué profesión, por ejemplo, matador de toro, que le llamen maestro. Esas son cosas que el respeto, por ejemplo, lo que te hablo en otra profesión, no lo hay. Y lo estoy viendo cada vez en más niños jóvenes. Y si tú, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero claro.
Hoy en día yo sigo manteniendo el de usted y demás. Hay gente
Totalmente.
que se enfada
Sí.
mucho. que ya lo hago como algo, verás tú, que me sale, ¿no? Una persona que es mayor que yo, que tiene otra edad, pues no lo suelo tutear, le suelo llamar de usted. Y bueno, ayer tenía una cosa así, una anécdota también con Paco García, con Paco González Luz, que me decía, no te he querido decir nada porque estábamos en directo. Y dice, pero tú me tienes que tutear, déjate de usted. Y es cierto que esa barrera del usted hoy en día es como algo más cordial, o sea,
Claro,
pero que al final es algo de educación, de
totalmente,
respeto, que no es una cosa impuesta por la edad, ¿no? No
claro.
porque, pero sí es cierto que, bueno, tú ves una persona mayor que tú y lo intentas tratar de usted, ¿no? Como
Claro.
algo, no sé, considerarlo algo más importante. La Plaza de Toro de Jerez, también hablábamos la semana pasada porque teníamos a Fran Gómez, al maestro Fran Gómez, y él hablaba, bueno, pues de la temporada que hacía la Plaza de Toro de Chapín. Que bueno, que tan chiquitita y tan coqueta era, pero que al final tenía mucho detrás y había mucho sentimiento, ¿no? El tú poder entrenar allí durante toda la semana y a lo mejor cada fin de semana vestirte de luces o de corto. Y bueno, era un incentivo que tenían los chavales y bueno, a
Sin
pesar de
duda.
que sea una plaza de toro así portátil y de chapa, no tiene el encanto que tiene una más de grande, no sé, como el monumento que tenemos aquí, pero bueno, que lejos de la chapa y de lo pequeñita que fuera, tiene un sabor muy especial y bueno, tú que has empezado ahí también tienes que tener un recuerdo así, ¿no?
Yo tengo, vamos, muchos recuerdos en esa plaza. Es que realmente la plaza de tu ciudad es la plaza, pero donde tú realmente empiezas tu inicio, que tú no sabes ni con un capote, y una tarde te ve anunciado, por muy, como tú has dicho, por muy chiquitita y por muy como sea, esos recuerdos los tienes. Y que nosotros, yo empecé en una época que allí yo recuerdo que habíamos entre 60 o 70
Allí se daba
entrenando.
bocado, ¿no?
Allí se daba, allí estaba aquello dividido en grupo, y es que allí estábamos toda la provincia de Cádiz, y allí estaba Pérez Mota del Bosque, había gente de todos lados, de Chiclana, de Cádiz, de todos lados, y allí, para que tú tuvieras una oportunidad allí, tú tenías que destacar. Yo recuerdo que había semanas y semanas que yo me pegaba entrenando y el profesor ni me miraba, porque claro, había tanta gente. Pero cuando a ti te dicen, vas a debutar, vas a tener tu primera tarde, sea como sea allí, pues la verdad que esos son recuerdos que te vas a llevar, y es lo que hablamos. Es una pena de que eso ya está cerrado.
¿Tu primera vez de luces?
Mi primera vez de luces, bueno, mi primera vez de corto fue en Chipiona, mi primer debut, la primera que toreé, y mi primera vez de luces fue en el Puerto Santa María. Eso no se me va a olvidar en mi vida.
Además tiene una foto, ¿no? La foto del traje blanco, ¿no?
La
Era.
foto del traje blanco
La he visto yo mucho tiempo en el camión.
que fue una, bueno, fue una de las equivocaciones a lo mejor que pude tener. Toreé un par de novilladas y me metí en el puerto, y la mala suerte que, bueno, había el novillo más grande de la novillada, que en ese momento no, aquello no se controlaba por peso, sino era la novillada, y te echaban las novillas, y tengo tan buena suerte como que me tocó el más
El más
grande.
grande,
Y me dio una paliza tremenda, ¿no? Me dio una paliza tremenda. Pero bueno, lo recuerdo como, bueno, fue mi primera vez. Ya después he venido muchísimas más tardes más, más preparado. Pero bueno, que de esas cosas también uno, de las equivocaciones, aprende, ¿no?
al final
Y
esto es estar.
claro,
Y te pasa,
que
lo mismo te hubiera abordado el primer novillo y te hubiera creído que ya, o te pone en tu sitio y dices tú, bueno, a partir de aquí pues hay que cambiar chi y hacer otro
claro,
tipo de cosas.
lo importante es que me ofrecieron la oportunidad y no dije que no. En ningún momento he dicho que no a nada por temor a nada. Si sale, sale, y si no sale, pues bueno, ya entrena más y saldrá la próxima.
Y unas pocas más fueron, ¿no?
Aquí en el puerto sí. Después de novillero no toreé más. Ya yo de novillero no toreé más aquí, pero ya que sí, después de banderillero sí. Que ahí es donde yo de verdad realmente he disfrutado la profesión taurina, de banderillero.
Decidiste cambiar los
Sí,
trastos, ¿no?
ya pasó una época, ¿no? Que estaba en la escuela, estaba toreando, y hubo un pequeño parón ahí, que dejé un poco los choros, y ya pues me decían los compañeros, ¿no? En aquel momento que estaba aquí, yo metí a banderillero, total, y empecé una temporada entrenada de banderillero, y me saqué el carnet de banderillero, y una tarde pues me llamó un buen amigo mío y súper profesional del puerto, que es Antonio González Padilla. Conocemos por Antonio, por Canijo o algo. Y me dijo, ¿quieres torear mañana en el Marquesado? Y yo, Antonio, tú vente, que no hay problema. Y esa fue mi primera novilla que toreé allí en el Marquesado. Ya después con él, la verdad que tengo mucha vivencia y muchos viajes con él. Pero esa fue mi primera novilla de banderillero.
Ya te metes en la escuela del puerto.
Ya pertenezco, se forma la Escuela del Puerto junto con el maestro Galloso y Berciano. Y empiezo a pertenecer a la. Está también en la escuela. Ya empiezo a funcionar como banderillero. Empiezo ya a entrar en el circuito para irme más que nada preparando, ¿no? Y viendo lo que es ese banderillero en las novilladas que eran televisadas por Canal Sur, las novilladas Añón, todo lo que va involucrado con la escuela, porque en este caso yo me metí a tercero. Y claro, el poder dar la puntilla es muy difícil. Tú lo has visto allí, yo tenía un tronco allí, eso era todo el día tronco y dándole a la chapita, pero después lo que es realmente la realidad es muy diferente, ¿no? Y entonces pues entré en el circuito de las novilladas, entonces iba todas las novilladas con la escuela por todos lados, como Madrid, no recuerdo los días de Morar Zarzá. Y ya después de ahí pues que tuve que pegar sarto porque ya te iban saliendo cosas más importantes.
Ahí estuviste con Fernando Ordóñez, ¿te acuerdas
Con
cuando estudió
Fernando Ordóñez de
Fernando?
Madrid, ¿verdad? Yo,
Pablo,
Pablo Mora,
Pablo Mora.
Pablo Mora.
No diste viaje tú, caramba.
Fue a Morar Zarzá. Y solo, con uno. Y solo con la escuela, pero viaje. Quedaba en aquella época, sobre todo era a la época cuando íbamos a Morar
Con la
Zarzá.
escuela de
Con la
Mona
escuela de Morar Zarzá, pero viaje que dimos.
Zarzai.
Y siempre por. Tú lo has sabido, ¿no? Siempre ayudando y colaborando. Nunca económicamente. Pues nunca al revés. Tú
Te ha
sabes que
costado
nos
dinero,
costaba el
te ha
dinero.
costado
Nos
dinero.
costaba el dinero y lo hacíamos por la escuela, por los chavales, por tu formación. Al final mía ya no, porque ya había cogido un camino, ¿no? De formación y la formación la voy a tener aquí, pero era una cosa que tú llevas dentro y tú dices, yo tengo que vivirla con ellos porque al fin y al cabo estábamos todos los días en la plaza. Y ve un chiquillo que torea, recuerdo, en pueblos de Madrid que iba, que toreaba. Tú tenías que ir disfrutarlo en aquella época.
¿Tú te acuerdas en Cáceres el Tentadero?
Todavía tengo fotos por ahí. Todavía tengo fotos. Que venía con nosotros López Díaz, el matador de toro.
Qué ruina,
Que
¿eh?
fuimos en una furgoneta.
Qué mal lo
Que
pasamos,
vamos.
feo. Qué mal fue el
Fuimos una
Tentadero.
barbaridad, que yo estaba perdido, perdido.
Pegamos un petardazo a todo el mundo.
Por poco nos dejan allí, el maestro, y se viene solo.
Y después, claro, ya yo estaba malo de la barriga y no sabía por qué, porque allí terminamos el Tentadero y fuimos a comer unas pedazos de tortilla que había
Eso era
allí.
lo mejor.
Qué cosa más buena, allí nos hartamos de comer. Y cuando los vinimos para acá al día siguiente, me
¿Verdad?
levanté malísimo y digo yo, me da cosa de llamar maestro y decirle que estoy malo, malo, malo. Digo, voy a llamar a Carambito, se lo voy a decir, no vaya a pensar que esto es del petardazo que hemos pegado esto y que no queremos ir a la escuela. Y me acuerdo yo perfectamente de llamarte y decirte, caramba, que estoy fatal con la barriga. ¿Otro? Y estaba toda la escuela mala. Nos
La
habíamos puesto
tortilla,
malo de la
la tortilla.
tortilla.
Es verdad, yo no recordaba eso, ¿verdad?
La
Es verdad,
tortilla
la
y a
tortilla.
pleno zoo.
A pleno soy en medio del campo, ¿eh?
Cogimos un chungo de eso, todos
Si es
malos
que
con la barriga.
tú te pones a contar vivencia que se han vivido en el toro y te puedes pegar aquí un día entero contando. Y ahora las recuerdas y son bonitas, ¿eh? Ahora son
Y
bonitas de
hombre.
recordarlas. Es bonito.
Mucho miedo y muy poca vergüenza.
Mucho miedo, mucho miedo, poca vergüenza después. Los viajes eran muy buenos, los viajes eran muy buenos.
Y todos los viajes quedábamos a al Castillo de las Guardas, a la
A la
ganadería de
finca
Osborne.
Osborne, a la finca Osborne.
Allí nos hemos comido
Allí
también
nos hemos comido.
lo más malo y lo más bueno.
Yo recuerdo una vez, y no sé si estabas tú en aquella época, que tenía el maestro allí unos novillos, que no sabía cómo iban a salir. Y no sé, ¿tú sabes cómo se ponía el maestro? No sé, vamos a ir, vamos a torearlo. Y venía Pablo Mora, creo que era en aquella época, y dice, venga, carambo, dale. Cago en muerta, aquello no era un novillo, aquello era un toro de Pamplona, aquello estaba cruzado, aquello me pegó un pesazo allí, y decía, pero carambo, y decía, pero maestro, carambo, diciendo,
Carambo, ¿qué me va a decir?
carambo, y carambo está, le parece que ha pasado el tren por encima de carambo. Y yo digo,
Y otra también muy buena fue en la Generala.
la
Qué
generala, chavo,
miedo,
unas
¿eh?
vacas.
Aquello estaba gordo, pero de fuerte que estaba,
De
¿eh?
fuerte.
Aquello no había quien lo
Yo
toreara, ¿eh?
recuerdo una anécdota allí de Gonzalito, muy chiquitito. No sé si te acuerdas, de muy chiquitito. que echaron una becerrita. Venga, Gonzalo, za. Y decía Gonzalito, no, yo no zarco, yo no zarco.
No zarco,
y decía, pero entonces tú para qué venís. Y dice, maestro, yo he venido después para comer el arroz. ¿Qué está haciendo? Qué arte. Y yo dije, pero yo recuerdo aquellas vacas que, uf, que era grandísimo, grandísimo. La plaza aquella abandonada y que yo te daba miedo nada más que entrar en la plaza. Entra.
Era como entra. Una película de los
hechos. Una película de los hechos allí en medio del campo.
La plaza de piedra de esa.
De piedra, traían las vacas en un camión.
Qué cosa, ¿eh?
Uf, qué vivencia aquella.
Allí se enfadó Simón, ¿eh? De Utrera.
¡Ah, oh, Simón, Simón! Con, ¡qué rebote cogió!
Con Paquito. Con
el año pasado lo vi yo a Simón aquí.
Con Currito.
Con Curro. Curro
con,
Durán.
Curro Durán.
Curro Durán.
Se enfadó
ahora
muchísimo.
Que ha dicho Paquito, también estaba Paco.
Paco Fernández.
Paco Fernández. También me harté viajamos con él mucho.
Qué pena de Paco, ¿verdad? De Paco, con lo bien que
lo veo mucho, ¿eh? Cuando viene aquí en las temporadas y eso me llama y lo veo. Pero Paco fue
torero, ¿eh?
Fue torero y fue el primero que salió de la escuela. Torero. Fue el primero de la escuela. Y toreó tela, ¿eh? Uh-huh. Me acuerdo yo que viajamos mucho.
Todo el mundo, yo me fijaba en Paco y decía, me salga un cuartito de Paco.
De Paco, ¿eh?
Qué cosa, como toreaba, qué gusto.
Era un torero de toreo antiguo, ¿eh? De
serio, un torero
serio. Serio, formado.
Bueno. Después con las novillas con picadores has estado tú en unos pocos de sitios.
Sí, ¿no? Ya lo que tengo en mente, ¿no? Ya paso del circuito de las novillas de la escuela, ya va evolucionando y pues ya te van llamando, ¿no? Y pegó en esa época, pues entró en la cuadrilla de Rafa Cerna, estando todavía sin caballo. Toreé varias novilladas antes con él y la novilla fuerte y que es la que siempre voy a tener en mis recuerdos fue aquella tarde en la Maestranza, que salí por la puerta al Príncipe de Tres Oreas. Aquella tarde, pues, eso es recuerdo. Esa y la corrida de toro de la Alternativa de Crespo son las dos tardes que voy a recordar. Y de ahí, pues, toreamos ese año, creo que fue el 2015, por ahí creo que fue. Ese año fue horroroso. Ese año toreamos, claro, después de haber triunfado con Tres Orejas y ser salido por la puerta al Príncipe de Sevilla. A la semana siguiente volvimos a Sevilla, también salió triunfador. Y ahí salieron muchísimas novilladas. Estábamos por toda España viajando. Yo recuerdo que había días que nos pegábamos 15, 16 días fuera de mi casa toreando con relativo. Y toreó, recuerdo cuando toreó aquí en el puerto, que veníamos de torear de Burgo. Llegamos, después de 4 o 5 días, llegamos al puerto. Tuvimos que pedir torear, íbamos el último. Tuvimos que pedir torear primero. Y no porque toreábamos al día siguiente también por otro pueblo de arriba. Que yo, la verdad, que fue una experiencia dura, pero muy, muy bonita. Y ya por ahí, pues, continué, ¿no? Con Rafa, las novilladas, después de toreo ya debutó con caballo, que esa yo no pude ir, que su debut fue en Huerva, y yo por torear una de las novilladas, que no, a lo mejor no la tenía que haber toreado, pero bueno, la toreé de esta de Televisa de Canal Sur en Argá, pues tuve una cogida, y me partió parte de la parte del cuádriceps, de la rodilla. Y entonces, pues, me perdí torear, estuve esa tarde con él, ¿no? Pero me perdí torear de buen Huerva. Y ya después toreamos varias novillas más. Toreamos dos en Sevilla, el día del Corpus. Y ya, pues, después también, pues, estuve con más novillas picadas, pues, estuve con Oliva Soto, estuve toreando. Y ya después, pues, entré con Crespo, en la cuadrilla de Dani Crespo, que realmente con Daniel, que me ha dado la oportunidad, no pudimos estar en Sevilla, porque no salió. Pero sí que pude estar tres tardes en Madrid, que era lo que el pellizco que yo tenía de poder torear en Madrid. Y estuve ya tres tardes con él y ya después pues estuve también con muchísimos novilleros, con reonadores, como te comenté, con Antonio González, con Álvaro Monte, toreando muchas corridas por pueblos perdidos de
España. De la manita de Dios.
Es que eso yo no sé ni cómo existían esos pueblos. Y ahí pues estuve con las novillas picas.
¿Qué plaza de toro te ha llamado más la atención?
Ronda.
Ronda.
Ronda. La tarde de Ronda, el ambiente de Ronda, el cómo se vive Ronda, el estar en el patio cuadrilla de allí, el torear, que fue con Rafa, fue impresionante. Eso fue muy, muy, muy impresionante. Después Bilbao. Bilbao fue una plaza de las que más me sorprendió. Porque yo nunca había estado en Bilbao, la había visto por la tele. Pero cuando yo llegué al patio cuadrilla de Bilbao y vi el ruedo, que era tan chico, ese graderío tan alto que aquello parecía un embudo, tú lo ves en la tele y tú dices, yo, Pero cuando tú llegas ahí, ese ruedo nuevo, ese ruedo negro, 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 esa gente tan seria, tan seca, aquello tan grande, dices tú, uff, lo que he hecho no era lo que yo me esperaba aquí. Pero Bilbao fue muy bonito. Bilbao.
Acostumbrado a conocer cada rinconcito de la Plaza de Toros del Puerto, cuando te meneas en diferentes plazas, es lo que tú dices, que tú siempre, tu mente siempre va a estar en el ruedo del
Claro,
puerto, a que sí, en las
en el
dimensiones
ruido
tan
del
grandes,
puerto.
y al final todo te
¿Te
parece.
parece? Sí, que es verdad que Ronda tiene un ruedo muy grande también. Pero Bilbao me sorprendió mucho. Me sorprendió nada más que llegamos allí, el ambiente que se vive del mundo del toro allí. Es impresionante. Impresionante las calles, impresionante. No recuerdo cuál es el hotel de allí, que era a las 2 de la mañana y estaban dando conferencias taurinas a las 2 de la mañana, aquello repleto de gente. El día de, pero de Bilbao me impresionó. Y después viví Sevilla. Sevilla es una cosa muy diferente. Y sobre todo el día del Corpus, un jueves de Corpus.
Día fuerte.
Día fuerte. Yo recuerdo la segunda novillada sin caballo, que fue la final. Después de Cerna salí por la puerta del Príncipe Aguado, que en aquella época era también novillero, triunfar la novilla anterior. Y la final fue Aguado, Cerna y un chaval de Navarra por ahí. Había unas colas impresionantes. Vamos, la Plaza Toro es que se llenó. Creo que se quedaron 70 o 80 entradas sin vender esa tarde. Y aquello, ve tú a esa maestranza, ese ambiente, esa
Apretada de
alegría.
gente.
Es muy contrario a lo de Bilbao. Es más seriedad, más respeto. Sevilla es alegría desde todo el momento. Y Madrid. Madrid es duro. Madrid es duro. Madrid se pasa miedo. Madrid es muy duro. Muy duro. Muy duro. Es que son momentos que tú dices, la primera tarde mía en Sevilla, yo estaba vistiéndome y yo decía, es que no estoy nervioso, estoy normal, como estoy ahora aquí contigo, muy normal. Yo decía,
Qué
no
raro.
me siento raro. O sea, y me dijo, no me olvidará en la vida, Miguel Ángel Sánchez, que es
Sí,
banderillero ahora,
banderillero.
por un gran profesional, me dijo, Antonio, las primeras tardes que tú toreas en plaza importante, tú lo vives de una manera que no lo sientes. Lo peor son las segundas tardes. Y dice, bueno, si yo ya he venido. Cuando yo toreé la segunda tarde en Madrid, yo quería que la tierra me tragara. Yo estaba en la cama sentado y yo
Pegando
decía,
bote,
si aquí no va a diluviar, no va a pasar algo para que pase algo. Lo pasé muy mal, muy mal. Y yo, vamos, y lo reconozco, vamos, no tengo ningún problema. O sea, y lo pasé muy mal. Y la segunda tarde en Sevilla igual. Lo pasé de mucho miedo, mucha responsabilidad, muy diferente. Pero la de Madrid fue peor.
pues nada, hemos hecho ya casi media horita de charla. Me alegro que haya estado por aquí, que te merecía hasta un ratito en la radio, aunque
Totalmente.
fuera, y que bueno, que nos contara un poco tu vivencia también, que es verdad que muchas veces, pues, no, en los programas que tenemos temáticos justo de toros o de cofrades, como lo tendremos ahora, muchas veces, pues, no se le da a todo el mundo la oportunidad, porque es que no hay tiempo físico
Claro.
para hacerlo. Así que para eso estoy yo, para echar
Totalmente.
ratito aquí.
Muy agradecido de estar contigo y muy cortito que se ha hecho.
Pues nada. Te deseo lo mejor
Muchas gracias.
y nos vemos en la Plaza de Toros y en la calle, por
En la
supuesto.
calle, totalmente.
Y
Gracias.
nosotros nos tenemos que ir al boletín informativo, volvemos enseguida.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa invertirá en 2023 más de 12 millones de euros en mejorar la infraestructura hidráulica en Valdelagrana, Las Viñas, Zona Centro, Las Nieves, Los Madrileños, Calle Almirante y Avenida de Sanlúcar.
Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y seis minutitos y ya seguimos aquí, estamos con un nuevo invitado y bueno, mira Facebook para aprovechar y saludar a nuestro amigo Joaquín, que nos comenta casi todos los días. Un saludo, Joaquín, que ya te tenemos que tener por aquí pronto para hablar de lo que tú querías. Y nuestro Alberto Ortega, que aunque esté en San Fernando con su camión dando volteretas y regando la ciudad, también nos escucha. Y bueno, aquí estamos con otra entrevista más, otra persona muy conocida en la ciudad y que bueno, como siempre me gusta traer a gente conocida, gente menos conocida, y yo siempre digo lo mismo, aunque hayan venido a otros programas de temáticas, ¿no? Como le decía Carambo con el tema de taurino y cofrades y demás, o de cultura, pues me gusta resaltarlo porque el público de por la mañana no es el público de por la tarde y bueno, también es una forma de hacerle ver a todo el mundo que hay gente muy interesante en la ciudad y que aunque no las conozcamos y le pongamos cara, pues ahora sí le podemos poner cara porque tenemos a través de Facebook y YouTube las cámaras. Antes solamente escuchábamos su voz. Así que le ponemos cara a José Cristo, que yo creo que todo el mundo lo conoce, sobre todo de Calle Larga a Plaza España, ese recorrido de su casa a la Aurora, ¿no? Que es donde para por allí. Y bueno, aquí está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal?
José Cristo, una persona muy interesante, muy callado.
Sí, hombre. Soy calladito, pero bueno, cuando
me dan charla, ¿no?
Me dan charla.
José Cristo es pregonero de la ciudad, ha sido pregonero de muchas exaltaciones, de muchas hermandades, pero sobre todo es cofrade de la humildad, de los cerillitos. Y casi de toda la ciudad, porque siempre ha estado muy vinculado al mundo de las hermandades. Y José Cristo, cualquier favor que le pidan la gente y cualquier persona que se le acerque de lo que sea, él siempre tiene el gusto de atenderle y bien, además.
Sí, hombre, eso desde siempre. Y tú lo sabes, Juan, que yo soy cofrade y me gustan todas las cofradías del puerto. Y estoy para eso, para cuando me haga falta cualquiera, pues aquí estoy. Ante todo, primero me quiero dar un saludito a Joaquí, que para mí es mi ídolo también, los quiero mucho.
Nuestro Joaquí, a ver si viene, que tiene que venir, ella amenazaba con volver y ya estamos en contacto para que venga otra vez. A mí me sorprendió mucho porque yo realmente cuando conozco a José Cristo es a través de la manda de la humildad y paciencia, cuando Víctor llevó el paso de palio. Y es cierto que yo, bueno, soy jovencito todavía, yo digo que estoy ahí rozando ya el dejar de ser joven. Y cuando yo llego allí me encuentro una cuadrilla muy antigua, muy vieja, de gente mayor, que se suele decir vieja, pero por eso, ¿no? Por la edad. Y me sorprendió mucho la actitud que tuviste como costalero. Porque fuiste una persona que estuviste muy vinculada al martillo de la Virgen y que, bueno, a través del, como todo, ¿no? Las diferentes juntas y demás se toman decisiones. Y tú fuiste un costalero ejemplar, José.
Hombre, yo siempre digo que yo soy de la desconsuelo a muerte, vamos. Y el que se ponga adelante se puso a Víctor, que verdad, yo ya no... No estuve esa junta de gobierno, bueno, lo que ocurrió, todo eso, pues decidieron que yo no estuviera delante de la señora, pero yo me puse mi costal y dije, bueno, si no voy a estar delante, pues voy a estar debajo con ella. Y le pedí sitio a Víctor y Víctor, vamos, encantado, vamos, Víctor me dijo, hombre, esta es tu virgen y aquí tiene que estar tu sí o sí.
Yo me he dado cuenta que, y esto es una apreciación muy personal, que los jóvenes que estén un poco sin saber cómo es la idiosincrasia de la hermandad, ¿no? Y que se acercan a los pasos. Y además, empecé a probar la experiencia esa en la Virgen del Desconsuelo, en aquel año 2015, si no me equivoco, 15, 16 creo que fue. Y lo probé con ustedes. Es decir, tienes un pensamiento preconcebido de las cuadrillas, porque evidentemente todo el mundo habla de eso,
claro, claro.
Pero después cuando estás, o es o no es. Y en este caso con ustedes, me uní a los viejos, contigo, con Luis, con el Pescailla, con la gente pura de la Virgen, y puede ser de los palios donde yo más he disfrutado de bajo cargando. ¿Por qué? Porque al final los viejos, como se suele decir, te hacen vivir lo que ellos han vivido. Y si tú eres buena gente y te sabes rodear y de buena gente, al final tú eres uno más de ellos, aunque sea jovencito.
Claro, claro. Y además son viejos que, bueno, que se han ido adaptando a los tiempos que corremos, ¿no? Porque son viejos que llevan más de 30 años debajo de la Desconsuelo. Y ellos lo dan todo por... Ellos lo dan todo por la vida. Tú sabes, Juan, que ahora el tema del cochar, que si el cochar bien, que si el pantalón bien puesto, la faja bien puesta. Son personas que hay que decirle que hay que ponerte el cochar bien, entonces... Pero yo, 20 o 30 como ellos, me encantaría tenerlo, vamos. Pues son tíos que...
Con David también, que no es viejo,
David,
pero lleva ya muchos años.
Sí, David lleva, dentro de 2 años cumple 25 años y quiere, dice, y ahí se retira.
Se va a cortar la
Se
coleta.
corta la coleta. Se quiere retirar conmigo, vamos. Dice, me tengo que retirar contigo y ojalá en la capilla, en la Aurora. Y cumple 25 años dentro de 2 años y se quiere retirar. Pero son costaleros que sienten mucho, mucho, mucho la Desconsuelo. Lo siente mucho, mucho.
Desconsuelo puede ser la mujer de tu vida, ¿no?
La segunda, la primera es mi
Es
mujer.
la legal.
Mi madre, como yo digo. Mi madre, no está claro, pero ella es mi madre también y es la que desde que entré ahí en esta hermandad y le miré los ojos, me enamoró, vamos, me enamoró que yo con mi virgencita, es que no sé, vamos, se me ponen los vellos de punta cada vez que hablo de ella. Mi virgen, la siento, le rezo, le lloro, le doy las gracias y eso todos los días pienso en ella y si tengo que rezarle le rezo y si tengo que llorar con ella lloro, si tengo que contarle mis penas se las cuento a ella, mis alegrías. Para mí una Desconsuelo es, no sé qué tiene esa imagen que a mí me enamoró desde el primer día que entré por
Por la
esa
capilla de la
puerta de la
Aurora.
Capilla de la Aurora. Y fue de
Capilla.
casualidad, ¿eh? Porque yo iba
Eso
para
te
los
iba a decir,
afligidos.
que tú no pertenecías a la hermandad en aquella
No,
época.
no, no, no. Yo estaba haciendo la mili y mi hermano era costalero de la Virgen del Rosario de los afligidos. Con Velázquez.
Con Antonio Velázquez.
Con Antonio Velázquez. Y claro, yo estaba haciendo la mili y yo quería ser costalero, vamos. Yo era hermano del Nazareno, ¿no? He salido siempre iba con la túnica. Pero quería ser costalero, vamos, porque todos los niños que han jugado con los pasitos, con las sillas, ¿no? O los pasitos, quiere ser costalero. Y yo, pues quería ser costalero. Y cuando me licencié, pues, mi hermano estaba en la agrupación de la humildad, que la llevaba el difunto Alfonso Cumbrera. Y me dijo que habían cambiado de capataces, lo había cogido, fue Pepe Teja, y que necesitaban costalero. Y yo, bueno, acércate, y me acerqué, bueno, y por casualidad, pues. Ahí qué. Y ya bueno, por la Virgen del Rosario, pues no fui, me quedé en la
Para
Desconsuelo. Me
jueves.
quedé para el jueves y la verdad que bueno, pues, nada más que entré ahí vi a esa Virgen, pues digo, esta tiene que ser para mí y quiero que esté está con ella. Ya lo de capataz, bueno, pues fue de casualidad. Tampoco es que quise ser capataz ayer, pero fue de casualidad. Y bueno, y aquí sigo, todavía de
Aquí está el
momento
tío.
sigo siendo los óbitos de ella los jueves santos.
Esa capilla de la Aurora que tanta vivencia ha tenido con ustedes y que por supuesto tantos momentos buenos y bueno, otros agridulces
Otro
por
agridulce.
desgracia. Mucha gente que no está con nosotros
Sí, mucho.
y que han pertenecido al grupo humano de
Sí.
la humilde paciencia.
Hombre, junto Paco Zuano, yo al que me arrimé fue a él. En aquel momento él era mayordomo y yo me arrimé a él y gracias a él pues me metí en el tema de la mayordomía y es que es lo que más me gusta. Y fue capataz también mío. lo echamos mucho de menos. Yo lo he hecho mucho de menos. Paco Zuano, la hermandad era un cofrade, ¿no? Él, digamos que fuera cofrade, pero sí que quería mucho a la hermandad de la humildad y trabajaba mucho, mucho, mucho. Bueno, y al difunto Prudencio. Prudencio, bueno, no sé si tú lo habrás conocido, no creo que no.
Más chiquitillo.
Prudencio era el que tenía el patio limpio todos los días, ¿no? Cualquiera se ponía a comer pipa allí y esa cáscara. Prudencio era el cofrade de todas las hermandades, de que estaba en el patio. A todas le hacía favores, a todas eso, y era, y bueno, y yo lo llevé de contraguía. Mis primeros años, él era el contraguía mío. Prudencio era.
¿Quién te dice a ti un día, José, hazme una exaltación?
¿Quién me lo dice?
¿Cuál fue la primera hermandad que confía en ti para...?
Fue la del Nazareno. Bueno, yo empecé dando la exaltación porque fue una idea mía de la primera levantar costalero, que fue los Jueves Santos. Y eso fue en el 98, que decidí decirle a la Junta, mira, voy a escribir un par de cosillas y todo eso y hacemos algo bonito. Total, salió bien y se continuó. Pero la hermandad que confió en mí para dar la primera exaltación o presentación de cartel, digamos, fue la hermandad del Nazareno. Fue la hermandad del Nazareno que fue la primera que confió en mí. Y ya, bueno.
Unas pocas más. Siempre hemos tenido, ¿no?, esa cosa de José Cristo. Además, los tipos de pregones, exaltaciones que hace, suelen ser distintas, muy personales. Claro. No suele ser la típica exaltación que todo el mundo busca, que siempre piensas en alguien, ¿no?, para escuchar esa exaltación. Sí. Y lo tuyo es muy personal, no tiene nada que ver con
claro,
nadie.
Claro, yo cada vez si voy a... Yo busco lo personal, lo que haya vivido. Yo, por suerte, todas las hermandades del puerto algo he vivido de ellos. Si alguien me... A ver, si me llama alguna hermandad, mira, para darme la exaltación de mis imágenes o lo que sea. Yo algo he vivido de esa hermandad. O he sido costalero o recuerdo de... Por ejemplo, yo, no se me quita la memoria de, bueno, la bendición del Señor del Resucitado y su primera salida. Pues eso lo tengo yo, eso lo he vivido yo y lo tengo. Y de todas las hermandades algo tengo. Así, por eso siempre cuando doy una exaltación o doy algo, siempre lo hago muy personal. Hombre, a la hermandad me lo recuerdo de alguien que yo conocí o que vive la hermandad. Pero yo todo prácticamente lo hago personal. Todo personal.
¿Qué recuerdo te...? Porque hay momentos en que tú no te sale lo que tienes escrito.
Sí.
Está ahí en lo harto, pendiente la gente de ti y no sabe uno por dónde tirar, ¿no?
Yo me lo pasé muy mal, muy mal. Fue porque fue también, creo que fue la segunda o la tercera exaltación que di, o la cuarta, no recuerdo. Fue la exaltación que le di a la Virgen del Carmen, que entonces lo organizaba la peña, como la Peña de la Marea, no. Sí, estaba en la...
¿La Gaviota?
No, en mi cara era Hamburgo. Entonces se ponía un escenario allí y pasaba la imagen con el paso y arriba pues, se le daba una exaltación. Y ahí sí lo pasé yo mal. No me salía, ni que he vivido, ¿no? Porque eso lo conté también, la exaltación fue lo personal también, de pequeño con mi madre, en el parque, los cohetes. Pero lo pasé muy mal, muy mal. Ahí, sin verme la imagen, el paso al lado. Aquello de gente,
mundo
digo
pendiente,
yo, Dios, ¿no? ¿Dónde me he metido yo? Y además fue una de las... Fue acabado de empezar, que no fue tampoco, digo, ¿dónde me he metido? Hoy en día sí lo puedo hacer ya mejor, ya sé, porque cada uno va evolucionando. Pero lo pasé mal, mal. Y ya también lo pasé un poquillo mal, pero cuando ya vi a la gente, fue el comienzo, cuando ya vi a la gente que bueno, que me tocaron hasta las palmas por bulería y eso, que suele ocurrir en Jerez, fue cuando di la exaltación a bien del patrocinio de la hermandad de Santa Marta, allí en su capilla. Bueno, al principio sí lo pasé mal, digo, es que yo he venido aquí a Jerez, y además vi a pregoneros de Jerez allí, digo, ¿yo dónde me he metido? Yo puedo salir de aquí chocado, pero bueno, muy bien, muy bien. Y fue una de las exaltaciones que me gustó mucho.
¿Tiene alguna espinita?
Sí. De exaltación a una imagen, sí la tengo. Y ya lo comenté también en un programa aquí, creo que fue el programa de de radio de Semana Santa, del jueves de por la mañana, y si lo tengo, vamos, y lo digo porque no me importa decirlo. A mí me encantaría, porque es una imagen que me encanta su belleza, me encantaría saltar a la amargura. La amargura es que tiene algo que yo creo que enamora, ¿no? Que es, sobre todo su belleza.
Su cara,
su cara,
su ojo,
sí.
La forma que tiene.
Sí.
José Cristo, ¿qué propósito tiene como cofrade? Porque muchas veces perdemos, ¿verdad?, que los que estamos en el mundo del costal y rozamos el mundo de los capataces y hemos vivido muchas cosas. Yo en muy poquito tiempo he vivido muchas cosas, pero tú que ya eres mayor y que tienes cierta veteranía, ¿qué propósito le queda a uno como cofrade ahora que tienes a Vía Nueva en tu casa también, ¿no?
Pues mira, mi propósito lo primero es incautar a mi nieto que esté en este mundo, de la, bueno, primero que sea creyente, que crea, que rece, y eso tanto su madre como yo queremos, porque mi hija es de la hermandad, es creyente y le encanta también lo que es la cofradía y la Semana Santa. Pues yo lo primero que es mi propósito es someter a mi hijo, no quiero decir, ya es hermano de la humildad, pero quién sabe que tú sabes que cuando una persona sea más mayor, 18 años, me coge otro rumbo, dice, bueno,
y se
pues
quita
yo
de
me voy,
medio.
Y yo me voy a la otra, que Dios quiere, o nos quiere. Nos quiere. De momento sí le gusta lo que es la Semana Santa, sobre todo las bandas. Y
eso de familia también.
Eso de familia, eso de familia. Esto. Y eso, y yo pues seguí viviendo hasta que mi cuerpo aguante, o hasta que yo diga, bueno, hasta aquí llegué, ya me encuentro viejo, no viejo, sino que, bueno, que ya viene una generación nueva y que son que los que tienen que seguir trabajando para la hermandad. Que eso es lo que más preocupante tengo yo, Juan. La generación, la juventud. La juventud creo que hay que no solo, ya más tú lo sabes, Juan, no solo el costal, no solo el irafán, ni la zapatilla, ni que si el traje negro, que la hermandad de que hay que meter juventud en la junta y que vea y que trabaje y que vea eso. Así cuando yo veo mucho los grupos jóvenes que lo ponen en el Facebook todo eso, digo, si esta gente no se aburriera, que ellos tienen que ser el futuro. Lo afligido cuando veo el grupo joven, que tiene una cantidad de grupos jóvenes, digo, que son los que tienen que empujar, son los que tienen que mantener esto, porque ya nosotros somos viejos y además que la gente dice, ya esta persona es vieja, ya debería de retirarse un poco y que venga la juventud, pero es que la juventud son los que tienen que empujar. Nosotros, gracias a Dios, la caseta de la humildad la trabajamos nosotros, pero es que llegará un momento que...
Que tengáis que estar allí en la silla comiendo,
claro,
nada más,
es que ya llegará
y
un momento,
viéndolo
digo,
de
bueno,
fuera.
Es que ya nosotros ya estamos cansados y eso, pero no vemos...
No hay
No
fin,
vemos,
de momento no hay fin.
No vemos a nadie que diga, la juventud no la vemos, no la vemos muy activa, por lo menos nuestra hermandad. Sí que la veo yo en los grupos jóvenes de lo que te acabo de contar, ¿no? De los afligidos, de otros, ¿no? De la oración al huerto, de la misericordia. Y los veo, cuando los veo en el Facebook, digo, es que son los que tienen que empujar esto para arriba, porque ya los mayores llegarán un momento que, ¿no? que tendremos que descansar.
Yo suelo decir reiteradas veces, cada vez que traigo gente hermandad, que afortunadamente ya la gente más mayor confía en la juventud, ¿no? Y a la hora de conformar la Junta de Gobierno, como tú decías, Cristo, me alegra de que lo diga, de que antiguamente eran gente muy mayor las
Sí,
que pertenecían a la Junta de Gobierno.
claro, y no dejaban trabajar
no
la
dejaban.
juventud. De hecho, yo cuando yo lo he vivido, ¿no? También, ¿no? De cuando era joven y para entrar a la capilla, pues, bueno,
Cualquiera.
Cualquiera entraba, y se ponían mayores, no, aquí hasta que no se pongan las flores, o aquí no se puede entrar. Y gracias a Dios, bueno, ya las hermandades ya
Se
han
preocupan,
abierto,
se preocupan.
se preocupan mucho por la juventud, y es lo que yo veo, que se están preocupando por la juventud, y eso es lo que hay que hacer. Y mi hermandad, yo creo que es una de las expectativas que nosotros tenemos que currarnos. Que no lo tenemos muy bien currado, pero sí tenemos que empezar ya a currarnos, porque hay que buscar el futuro, la verdad. Y los que tengan 18 años, 19 o 20, que sean jóvenes, y metiéndolos en junta de gobierno y que vean que cómo se trabaja una junta de gobierno e intentar mantenerlo.
Un sueño para José Cristo puede ser volver a la Capilla de la Aurora,
Hombre,
¿no?
supuesto.
El sueño ojalá, y la pesadilla ojalá, más grande, ¿no? Ojalá. Va junto, ¿no? Uf. Sueño y pesadilla a la vez, ¿no?
Ojalá fuera. Ojalá que ese año, bueno, yo lo digo lo que me gustaría, ¿no? No sé, que ese año que sea la salida del Espíritu Santo y sea la recogida en la Capilla de la Aurora. Ojalá, ojalá, ojalá. Ahí estamos, luchando, trabajando. El hermano mayor no para, que trae arquitecto, que sí, obispado, que sí. Y
Carlos, un artible bueno, ¿eh?
Uf, tela. Y ahí está. Él está trabajando mucho para poder anunciar ya que se empieza la obra. Esperemos que sea pronto. Ojalá que hasta que termine el año por lo menos podamos tener ya la noticia de que ya presupuesto aprobado, ya obispado aprobado, todo aprobado y que en breve se comenzarán las obras.
José, el tiempo se va acabando y yo quería traerte por lo mismo que le decía Carambo, ¿no? Y por mucha gente que bueno, tú eres más mayor, pero es cierto que me gusta que la gente de la mañana escuche a la gente de nuestra ciudad, que forma parte de los diferentes grupos, ¿no? No solamente del deporte, de la cultura, pero también de nuestras cofradías, que es una parte muy importante de la cultura y del patrimonio de nuestra ciudad. Y que bueno, que José Cristo pues es un tío muy interesante, que podemos tener muchos programas más, porque siempre nos quedamos con ganas.
Pero has hecho un ratito muy bonito.
Pero por lo menos que tú estuvieras en la radio, que echáramos un ratito a gusto y que hablara un poquito de tus cosas.
De mis cosas. Gracias, Juan, y te lo dije antes, te lo dije ayer, y felicidades por tu programa, porque es un programa que es abierto y puedes traer al que tú quieras, y la verdad que muchas felicidades por tu programa.
Muchas gracias. Estamos aquí para lo que necesitéis. Ya nos vais pasando información de la hermandad y solemos decirla en directo también.
Perfecto. Y
el Carlos tiene pendiente un dita por aquí con nosotros para que nos vaya hablando de sus cosas, también es un tío muy interesante.
Sí, muy interesante la hermandad, un positivo, una persona muy positiva.
Desearos lo mejor como hermandad a tu persona, con tu familia, que sé que estás viviendo un momento muy especial y muy bonito. Y que bueno, que para adelante, que esto siga, que nos sigamos viendo en la calle y disfrutando de lo que más nos gusta.
Exacto, las cofradías. Muchas gracias, Juan.
Y nosotros nos vamos a ir a publicidad. En un momentito volvemos.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa construirá un tanque anticontaminación en la avenida de la Bajamar por un importe de 14,5 millones de euros. Se trata de un gran depósito con una capacidad de almacenaje de 4 piscinas olímpicas. Dicho depósito retendrá el agua de lluvia y evitará que la suciedad que se arrastra de las calles tras un episodio de lluvias torrenciales termine en el río Guadalete. Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. La cultura y el patrimonio histórico del puerto ya tienen su programa en Radio Puerto. Los jueves a las 12:30 del mediodía, Es tu puerto, con Juan Luis Domínguez. Descubre los monumentos de tu ciudad y ponte al día de todas las actividades culturales. Es tu puerto en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. Micro Abierto, una mezcla perfecta de educación y entretenimiento. Dirigido por Mercedes Sánchez y acompañada por un equipo de colaboradores muy especiales, los escolares del Puerto de Santa María. Todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en la 107.8 FM y también en directo en YouTube y Facebook. Contigo y en el Puerto, con Juan de Mesa.
Once y media, y como es de costumbre, nuestro sorteo de las entradas. Nuestro sorteo de las entradas que, bueno, semanalmente, todos los jueves, hacemos en Radio Puerto, gracias a la colaboración de Cines Bahía Mar. Y bueno, tenemos el mañana, que es jueves, vamos a anunciar las entraditas, el ganador, el ganadora de este sorteo. ¿Qué tres sencillos pasos pues tenemos que dar? Buscar la publicación en nuestras redes sociales, darle a me gusta, le tenemos que dar me gusta, comentar con quién queremos ir y compartirlo para que llegue a todo el mundo y todo el mundo quiera participar en este sorteo semanal. Tres sencillos pasos, lo vuelvo a repetir: darle a me gusta, comentar y compartir. Y nada, que gracias a Bahía Mar podemos disfrutar de dos entraditas semanales y que, bueno, la ponemos a disposición de todos los que comentáis, que espero que ganéis todos sois ganadores, pero bueno, solamente tenemos que dar uno. Esto ya llevamos unos pocos, ¿eh? Todas las semanas dos, llevamos bastantes entradas repartidas. Así que nada, no desesperéis, mañana jueves daremos la noticia de los ganadores y que bueno, que como cada semana le tenemos que estar enormemente agradecida a Bahía Mar por colaborar con la radio municipal y tener a todo el mundo pendiente de esas entradas y pendiente de nuestra radio. Seguimos nosotros aquí en Radio Puerto y bueno, como ya es miércoles, lo yo ya me voy, tengo ahí, soy como el de Regreso al Futuro. Terminamos nuestro miércoles de la mejor manera posible y bueno, todos los miércoles tenemos el gusto de tener aquí a Nesilea Roca, ella es nuestra doctora en artes emocionales, vamos a decirle, vamos a poner un título. Uy, doctora en artes emocionales.
Muy alto.
Así que nada, como siempre viene colaborando, cada semana trae una temática distinta, todo relacionado con el mundo de las emociones, ¿no? Y tanto para bueno como para malo, como solemos decir. Y bueno, ella es la que nos abre un poquito la mente, la que nos hace dar vuelta a esa conciencia y ponernos en nuestro lugar y bueno, ante momentos muy buenos, eufóricos y momentos muy tristes o muy irregulares, pues nos da esa recetita mágica de cómo intentar de mejorarlo. Y aquí está, a ver qué me trae hoy. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Yo después de la introducción que has hecho te dejo a ti.
Sigo yo, ¿no?
Vamos, maravillosa la presentación. El título lo vamos a dejar a un lado, ¿vale? Porque, bueno, ya como tú mismo me dijiste y totalmente de acuerdo, emociones a pie de calle, no pinceladas, como dices tú. Bueno, pues no sé, hoy se me ha ocurrido que podamos dar una pincelada sobre la autoestima. A ver, ¿qué te parece?
¿Qué es eso de la autoestima? Que hay mucha gente que no tiene, todavía no ha sabido, ¿sabe qué es eso?
Claro, la palabra autoestima está también muy trivializada, muy explotada en sí misma, ¿no? Pero realmente hablamos de autoestima casi sin saber qué es. Hablamos de autoestima baja, autoestima alta, desde nuestro punto de vista. Pero como siempre decimos, nuestro punto de vista es subjetivo y tenemos que tener claro cómo trabajarnos a nivel personal, que sería lo subjetivo, pero partiendo del concepto objetivo del que se trata, ¿no? Y la autoestima, resumiendo bastante, es el concepto, el valor que nosotros mismos nos atribuimos a nosotros, o sea, cada uno de nosotros nos damos un valor, una valoración, tenemos una opinión sobre nosotros y esa opinión o esa valoración, pues a veces está bien, que es lo que hay que buscar, el equilibrio, y otras veces pues está muy alta, que tocamos, por ejemplo, el narcisismo o el egocentrismo, y otras veces pues está baja y podemos, pues, estamos carentes de gestión emocional, ¿no? Y hay que buscar cuáles son esas razones o esos conceptos o eso en lo que nos basamos para decir yo es que no tengo autoestima, yo la tengo muy baja, o que los demás lo digan. Pero bueno, esa es la validación del tercero.
Ese egocentrismo lo conocemos, ¿no?
Pues sí. A ver, yo diría que aquí es como el peso corporal, ¿vale? Imagínate que nos subimos a la báscula y decimos, oye, mira, pues estoy en mi peso. ¿Vale? Oye, igual no estoy tonificado, tengo que ir al gimnasio para ponerme más musculado y tal, pero estoy en mi peso, ¿vale? Pero si pesamos mucho de más, tenemos sobrepeso, incluso podemos tener obesidad, ¿no? Y si tenemos mucho de menos, pues tendremos posiblemente alguna alteración orgánica que derive en una enfermedad, ¿no? Una anemia, si es a nivel pues, anímico, una depresión, una tristeza profunda. Pero entre el equilibrio y esos extremos, pues hay distintos pesos, ¿no? Pueden estar más cercanos al equilibrio y otros no. Entonces, el que más sobrepasa cuando tenemos una autoestima demasiado valorada por nosotros mismos, estamos en un egocentrismo, ¿vale? Que también se... Bueno, me considero el centro del mundo. Conlleva muchas características que definen ese egocentrismo, porque estamos ahí en esas líneas siempre que hay que saber... aclarar o tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros nos podemos dar mucho valor, pero cuidado con ese sobreexceso de valor. Hay que ser muy honesto, como siempre decimos. Todos vamos a tener virtudes y defectos, y en el reconocimiento de esas virtudes y esos defectos es donde está el equilibrio, para saber qué puntos fuertes tengo, qué potencialidades y qué puntos débiles tendría que trabajar. Entonces, bueno, en esa valoración, el egocentrismo es aquel que es que solamente existe él, para él, y mirando siempre de arriba a abajo. Es decir, el mundo gira en torno a él y esa persona es lo más, ¿vale? En todos los aspectos.
Y ya cuando subimos un perdañito más, está el narcisismo, ¿no?
Exactamente, el narcisismo...
Eso ya es el top.
El narcisismo, porque se habla mucho de esa palabra, pero volvemos a lo mismo, es que tenemos muchos conceptos en la calle que no sabemos muy bien. El narcisismo es un trastorno de personalidad. Es un exceso de amor a uno mismo. Hablamos de exceso, ¿vale? Estamos aquí condensando mucha información. Pero el narcisista... es una persona que puede hacer mucho daño porque entra la manipulación, entra una serie de comportamientos que en la otra parte, si no sabe reconocer ese comportamiento, esa manipulación, si no tiene una autoestima equilibrada, por decirlo de alguna manera, no tiene una buena identificación de las emociones, que hemos dicho que forma parte de la inteligencia emocional, identificar nuestras emociones, pero también las de los demás. Pues no vamos a reconocer a un narcisista hasta que ya nos haya hecho mucho daño. Entonces, el egocéntrico no tiene por qué ser narcisista, pero el narcisista siempre es egocéntrico.
El yoísmo, ¿no? Y esas cosas que se le añaden,
sí, son
¿no?
términos que, bueno, sí, es una forma de hablar hoy en día, ¿no? Pero date cuenta que tiene que ser un comportamiento que genere mucho daño. O sea, una persona, hay muchos escalones. Cuando decimos, pues tiene mucho ego. Bueno, tiene mucho ego, no sabemos quién lo está valorando. Quizás quien lo esté valorando tiene poco, o quizás entienda y sepa, tenga una buena autoestima y diga, pues esta persona tiene demasiada, ¿no? Eso se va a notar en el comportamiento. O sea, una persona que no reconoce errores, que no se pone en el lugar del otro, que no hace por resolver las cuestiones, sino que pasa la culpa a los demás, está continuamente eludiendo cualquier cuestión que pueda afectar a su persona, que es intocable, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, pues hablamos de egocentrismo o ya hablamos del narcisista, que eso hay que tener pues bastante cuidado.
Y si vamos a bajar perdañito, ¿no?
Sí.
Vamos a ponernos en la otra parte de la báscula, ¿no?
Hombre, la autoestima baja. Se dice que lo bajo y lo alto viene por la valoración que nosotros hacemos. O sea, autoestima, ¿la tienes o no la tienes? Luego, la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos es lo que decimos, pues yo me valoro poco o yo me valoro mucho. Y ya tenemos esos extremos, como te digo, ¿no? Entonces, la autoestima baja es justamente, definirla así, es que nos damos muy poco valor, pero porque hay muchas razones que puedan influir. Bien porque nos hemos educado en el no sirves para nada, Hemos crecido en un entorno en el que nada de lo que hacíamos era reconocido, no porque tuviese que ser reconocido por los demás para que yo le diera valor, sino que si yo me estoy desarrollando como persona desde niño, pues tengo que saber distinguir qué está bien o qué está mal. No se trata de premiarte cada vez que hagas algo bueno, pero sí que enseñemos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque si yo hago algo que está mal o que me hace daño a mí mismo, pero nadie me dice que eso está mal, mientras estoy formándome desde niño, pues cuando sea más adulto, cuando sea adulto, incluso adolescente, tendré un concepto erróneo de lo que está bien y de lo que está mal. Incluso ya más adelante, o en la propia adolescencia, muchos casos de bullying viene porque aceptamos comportamientos dañinos como algo normalizado. La autoestima baja es que no me cuido, es decir, no me cuido en el sentido de saber valorarme a mí mismo, de establecer unos límites, de respetarme a mí. Por encima de todo, respetarme no es ser egoísta. Que yo me respete y que yo quiera que me respeten es el punto principal para una salud emocional adecuada. En el momento que nosotros no nos respetamos, pues estamos abriendo la puerta a que entre cualquiera. Y esa poca valoración, pues falta de educación emocional, no saber qué nos pasa, no mirarnos y decir qué tengo yo de bueno, porque todos tenemos bueno y también tenemos malo, pero lo malo se puede ir corrigiendo si somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo ofrecer? ¿Qué tengo yo de mí que me haga diferente al resto? ¿O que, en dónde veo yo que me hace daño lo que me está pasando? Y no solamente mirar hacia afuera e idolatrar lo que le pasa al resto del mundo, que hoy con las redes sociales, que todo el mundo es muy feliz, pero yo no. ¿Vale? Yo estoy en casa y todo el mundo está en la calle disfrutando. Y ya me siento súper mal porque estoy en casa y no estoy aprovechando los días, ¿no? Entonces, hay que tener esa valoración, esa validación propia.
Y después, por supuesto, gente que son pareja, que tienen hijos, también le afecta. Porque si tú ves a tu padre o ves a tu madre, o bien siendo narcisista, o bien siendo de autoestima baja, y lo ves quejándose todo el día, y todo me pasa a mí, y que ve qué pena, y que ve que no sé qué, y qué malo estoy, los niños sufren también.
Por supuesto. O sea, se dice, ¿no?, que los niños hacen lo que hacen los padres. A medida que van creciendo se van cuestionando, ¿no? Va saliendo el yo personal frente a los demás, ¿no? Pero sí es cierto que cuanto más creces también, o sea, cuando somos pequeños absorbemos como esponja, ¿vale? Hasta los 5 o 7 años no cuestionamos, con lo cual lo que recibamos de ahí lo vamos a normalizar. O sea, que si uno de los progenitores está con depresión o es un narcisista está siempre decaído, triste o continuamente quejándose del mundo, eso se va integrando como algo relativamente normal, ¿vale? Porque no cuestionamos a los progenitores. Cuando ya vamos creciendo y vamos nosotros cuestionando, diciendo, bueno, esto, el padre de fulanito no es igual, o por qué mi padre está siempre enfadado, o por qué mi madre está siempre llorando. Entonces creas ya una confusión, porque para el niño eso no es coherente en una convivencia familiar. Y evidentemente ahí la educación ya va a carecer de esos puntos fuertes, de esos puntos de personalidad que hay que trabajar, porque los propios progenitores no saben cuidarse a sí mismos o no son conscientes, como por ejemplo en el narcisismo, ¿no? El que todo el mundo me falla, todo el mundo es tonto. Entonces ahí hay un extremo, que es que el mundo no es bueno, pero yo sí. Y entonces se crea mucha confusión. Y más cuando, como tú dices, si son dos personas totalmente opuestas, estamos en un caso de casi probablemente de narcisismo. Y entonces va a haber una persona que es
desequilibrada, ¿no?
Víctima, casi, ¿no? Y que normalmente a lo mejor no lo sabe, sino que asume, uh-huh, que es que ella o él pues no tienen esa fuerza que tiene el otro y entonces igual se someten, o sea, se somete quiere decir, están de acuerdo en esos roles, ¿no? Pero a la larga genera malestar.
Yo tengo más o menos claro de que, esto es un estudio personal mío de estadística, de que las personas que tienen mala suerte por naturaleza provocan también muchas veces la mala suerte, porque hay gente que se queda en eso solamente, ¿no? En que hay que ver qué malo estoy, hay que ver que todo me pasa a mí, yo estoy peor que tú, porque y eso al final genera ese tipo de mala suerte, ¿no? Y ese tipo de cosas. Claro. Hay que sacar un poquito los pies del tiesto. El otro día conocí a una persona que estaba casada y tras un periodo largo de enfermedad de su pareja, pues falleció. Uh-huh. Y después le tocó cuidar a su madre también una larga enfermedad. Y la ves con 50 y tantos años, y dice, tú estás perfectamente. Tiene sus achaques de que, bueno, tras los largos periodos de enfermedades le ha producido un problema en una extremidad. Uh-huh. Y es una persona que va a la gimnasia todas las tardes, sale de trabajar corriendo, se come, se ve un gazpacho, como dice, me voy a la gimnasia, me voy a un lado, me voy a otro, quedo con mis amistades del colegio cuando uh-huh. era estudiante. Qué vida, qué alegría de tener personas así que han padecido enfermedades, que han padecido el fallecimiento de familiares súper cercanos y que tienen la vitalidad de salir afuera. Eso es sacar los pies del tiesto, ¿no? Eso es comerte el mundo y seguir para adelante porque no te queda otra. Si sigues mal y sigues mal y hay que ver qué mal y que al final una persona con 50 años termina en cama destrozada porque... lo desemboca, ¿no? A ese tipo de problemas que ya lleva trayendo de serie.
Claro. Es que eso que tú comentas, que trae de serie, no es como los coches que vienen de fábrica y de serie traen, ¿no? Porque todo hemos dicho que se puede ir mejorando. O sea, cuando aquí no vamos a ser magos ni vamos a decir que todo es maravilloso o que todo es horrible. Vale, esto va dirigido a la persona que en este momento este mensaje le llegue. Y sobre todo atender a la reflexión, ¿no? Más que a enseñar. O sea, aquí lo que a mí me gustaría que pasara es que las personas reflexionaran sin tener en cuenta esta opinión del bien y del mal, sino saber, ¿no?, que existen estas cuestiones a valorar. Esta persona, tal y como comentas, es un ejemplo de resiliencia, es decir, una persona que ha aprovechado las circunstancias que le ha puesto la vida por delante para aprender de ellas, las ha vivido, no quiere decir que no haya habido sufrimiento ni dolor,
la ha padecido.
Incluso que ese dolor le haya causado pues eso que tú dices, ese estrés exagerado y de esa tensión continuada, ese estrés crónico le haya generado algún tipo de enfermedad, ¿no? Como digo, nosotros tenemos esa posibilidad. Hay personas que caen en un estado depresivo, una persona que ni siquiera tiene por qué caer en eso, sino que viene con la bandera de todo me pasa a mí. ¿Por qué? Porque personalizamos mucho, creemos que solo nos pasa a nosotros. Y luego hay que tener mucha fuerza y también conocimiento de cómo gestionar las emociones, porque el duelo es dolor y necesita un tiempo y no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Entonces, hay personas que dentro de lo malo tienen ese espíritu, dentro de lo malo es la vida misma, ¿no? Pero sí que es difícil afrontar episodios como lo que has dicho, ¿no? Y que eso le da fuerzas para aprovechar precisamente lo contrario de lo que ha vivido. Y sin embargo, hay otras que se anclan ahí porque una puede ser que no conozcan otra cosa, otra porque dependen de los demás y por tanto cuando están solos no saben desenvolverse y se quedan en esa supuesta zona de confort, que la zona de confort es un refugio en el que no puedes permanecer mucho tiempo, y otra pues que yo no quiero cambiar, es que eso también... Porque hay personas que dicen, es que eso que me está contando, yo eso no lo puedo hacer, es que a mí eso no me sale, es que esto no sale en 5 minutos ni en un día, esto hay que trabajarlo. Y de ahí la importancia de saber valorarme y decir, pues mira, yo tengo esto. Esta persona pues tiene capacidad de cuidado, de cuidarse, resiliencia, positividad. El enfoque de decir, voy a aprender hasta de lo que es malo. ¿Cómo se puede aprender de lo malo? Pues aprende. A lo mejor en la segunda opción, o sea, el segundo caso que tuvo, ya tenía otro enfoque distinto de lo que es atender a una persona y empezó a cuidarse a sí misma. Y eso es lo que está haciendo ahora, ¿no? Ya no es tanto, disfrutar de la vida, yo no duermo, como dice mucha gente, yo no duermo porque la vida hay que vivirla y ya dormiré cuando me muera. A ver, que dentro del cuidado, dormir está muy bien, no pasa nada porque dejes tiempo muerto. Ese tiempo muerto, si es en tu beneficio, si tú te sientes bien con él, es absolutamente tan bueno como el que salgas a la calle y estés 3 horas pues, con tus amigas oyéndote a bailar, claro. es que tienes que hacer, dentro de la medida de lo que se pueda, lo que te pide tu cuerpo. Ya cada uno va a ser responsable y va a saber, bueno, pues ahora no es el momento. Pero sí, pequeños detalles, pequeños caprichitos. Decir, mira, pues me voy a dar este gusto, ¿no? Que lo hacemos. Entonces, ¿se aprende? Claro que sí que se aprende. Otra cosa es que tú después, o en ese momento no tengas la capacidad, porque es verdad que hay situaciones en las que no puedes y necesitas ayuda profesional, ¿vale? Siempre lo diremos. La guía profesional, que no siempre tiene que ser medicamento, ¿eh? Que es muy importante, que es la psicoterapia. Psicoterapia es terapia psicológica. Y ahí no hay medicación, como te he dicho. Es decir, que ir al psicólogo no implica que tú tengas que tomar una medicación. Y muchas veces se utiliza la figura, y es así, a los psicólogos, para que precisamente te enseñes, aprendas. Lo que pasa es que en la Seguridad Social suelen ir las personas que están mal, pero si te buscas mal o que tienen algún problema inicial de ansiedad o de malestar que sigue, que continúa. Pero tú puedes ir a terapia para aprender a gestionar tus emociones. Decir, mira, me pasa esto y yo esto es que no sé cómo llevarlo. Entonces te van enseñando estrategias. Entonces la psicoterapia es, a veces nos hacemos autoterapia aprendiendo. Vamos más lento, pero aprendemos sobre nuestra propia experiencia. Y es muy importante identificar las emociones. De verdad que sí. Es que eso es muy importante. Entonces igual, pues otro día repasamos las emociones y ver, ¿no? Si yo te veo triste a ti o sé que te ha pasado algo importante, no hacer mío tu problema, pero sí puedo acompañarte y estar ahí. Porque si me hago mío tu problema y estoy con que, yo esto aquí le podría ayudar, yo esto lo voy a hacer por Juan o tal y cual, ¿qué ocurre? Que al hacer mío tu problema, yo me llevo el problema conmigo. Y entonces yo estoy padeciendo, claro, yo estoy padeciendo y pensando todo el día cómo podría ayudar. Tú puedes pensar en cómo ayudar, pero sin sufrir, porque no te está pasando a ti. Y además, si tú sufres y te vienes abajo o te pones a llorar con la otra persona, ¿qué tipo de ayuda realmente estás prestando? ¿No? Es que al final, al hacer tú el problema, sois dos personas con el mismo problema, pero es que no es tuyo. Entonces, todo radica en conocernos, el autoconcepto, entra sabiendo cómo soy en decir, pues ya me voy conociendo, ya me conozco, yo sé que aquí reacciono así o reacciono tal, y la autoestima es tener la capacidad de reconocer, o sea, es parte de ese autoconcepto, de esa validación, y ser consciente de lo bueno, pero ser consciente de lo malo es de lo más bonito que hay, porque cuando tú eres consciente es cuando puedes empezar a tomar medidas, sobre todo por ti, pero también por los demás, pero por los demás porque están relacionándose contigo. Una persona con autoestima baja suele aislarse, no relacionarse, no expresarse porque le da vergüenza. Entonces, ¿qué estamos esperando? La validación de los demás.
El otro día hablaba con un pintor, con Francisco Fernández, y me decía que, bueno, que lejos de esos momentos difíciles, esos momentos malos, había grandes muestras de arte, ¿no? Y es cierto que los artistas utilizan muchas veces desequilibrios emocionales para hacer grandes cosas. Y esos desequilibrios pues tienen mucha vida y mucha, pero bueno, se expresa a lo mejor con colores más oscuros, con otro tipo de técnicas un poco más relacionadas con el dolor, con el padecimiento. Así que bueno, dentro de lo malo, pues hay cositas buenas.
Claro, es que eso es como la necesidad, eso es la necesidad de expresar, ¿no? Puedes hacerlo en privado, te pones a pintar un cuadro, te pones a escribir. Todas esas tareas o demás que te salen porque necesitas expresarlo, e igual en ese momento no quieres expresárselo a nadie o no tienes a nadie a quien contárselo, es precisamente una de las técnicas que se recomiendan. Por ejemplo, si escribimos, hacerlo con la mano, ¿vale? Porque en el momento que escribimos con la mano, la información pasa, o sea que esto es un poquito más técnico, pero bueno, pasa por la corteza prefrontal, pasa por el cerebro, y el cerebro va expulsando de alguna manera esos pensamientos negativos, se van sacando, y es como para después valorarlos en frío. Tú ahí sí te sueltas más. La pintura igual, estamos utilizando la técnica manual, ¿no? Estamos poniendo nuestra parte creativa. Se desarrolla la creatividad, no tiene que ser solamente artística. Podemos ser creativos, que te digo yo, si soy carpintero, pues de pronto fabrico algo que jamás había hecho, o descubro que tengo otras habilidades. Porque el ser humano se puede hundir, pero siempre está ese instinto de supervivencia y puede ser más o menos. Luego lo que tú dices de los colores y demás, pues sí, porque date cuenta que si tú estás mal, te molesta hasta el sol, te molesta la alegría, las risas de los demás, ¿no? Pero te puede molestar o incluso generarte malestar porque tú dices que yo no puedo sentirme así, aunque me gustaría, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué manifestamos? Como los niños pequeños que hacen garabatos en negro o pintan en negro, pues es lo mismo, es como se ve el mundo en ese momento. Y luego vas evolucionando porque esa creatividad, esa forma de sacar fuera lo que tengo, me está ayudando, entonces se va enriqueciendo. Es así, en los peores momentos, al buscar, al necesitar y querer expresarse, pues salen muchas obras de arte y se descubren muchísimas habilidades que dice uno, yo nada más nunca me imaginé que podría estar haciendo esto, ¿no? Y se hacen muchas cosas. Y respetar también los tiempos de cada persona.
Como siempre nos quedamos con ganas de más.
Pues sí, porque esto es una cadenita, ¿no? De eslabones, como hemos dicho. Pero bueno, lo importante es que vaya quedando la esencia y que invitemos a la reflexión.
Pues sí.
No solamente a ver qué solución me dan, sino reflexión. Y entonces, bueno, intentaremos ir tocando distintos puntos de reflexión para ser nada, una pequeña guía, pero luego cada uno tiene que hacer su trabajo. Y ahí, pues bueno, ya sabes, o el solito o solita, o siempre con una guía terapéutica que poco o mucho tiempo le va a venir estupendamente.
Pues nada, Nesilea Roca, aquí queda el programa de hoy. Agradecerte cada miércoles por estar aquí.
Agradecida yo porque me hayáis invitado. Yo estoy encantada y ojalá que muchas personas también estén encantadas de tener este ratito escuchando cositas que le pueden invitar a esa reflexión y a mejorar.
Mañana, con los ganadores y ganadoras del sorteo, volveremos con la misma gana, con la misma fuerza. Intentaremos de buscar otras alternativas para que todo el mundo se vea reflejado en la radio y que bueno, que sigan siendo programas graciosos, interactivos, emocionales, con sentimientos o no, pero que llegue a cada uno de vosotros. Nos vemos mañana contigo y en el puerto.